El mensaje de hoy realmente es una continuación de lo que estudiamos en viernes. Ahora es otro libro, otro contexto, pero la historia es el mismo. La Biblia empieza anunciando una gran enemistad entre dos semillas. Vamos a regresar a Génesis 3, Génesis 3:15. Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, dice Dios hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dios dice que hay dos simientes en el mundo, y después dice, esta te herirá en la cabeza, está hablando de Cristo aplastando al diablo, y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que el diablo y sus semillas siempre está tratando de atacar la otra semilla. Mirando los eventos de la historia del pueblo de Dios, con esa enemistad en mente, todo tiene sentido. Versículo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a descubrir que el rey Herodes es un hombre sumamente malvado. Sabemos la historia de la historia de esa época, que ese rey mató varios de sus hijos, mató una de sus esposas, porque él pensó que ellos querían reemplazarlo en su posición como rey de Israel, durante el tiempo de Cristo y un poco antes. Los magos, ¿quiénes son los magos? Son hombres misteriosos que vinieron de otro país buscando a Cristo. Vinieron de muy lejos. Gastaron mucho dinero, tiempo para hacer ese viaje largo. En los tiempos cuando fue muy difícil viajar, no como ahora, versículo 2. Diciendo, es lo que dijo los magos, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos magos presuponen que todo el mundo está enterado del nacimiento de ese rey importante. En el libro de Daniel había judíos viviendo en Babilonia, que ahora es Irak, y ellos ahí comunicaban con los sabios ahí, con los magos, con los astrólogos, cosas de las profecías de la Biblia. Y ahora estos magos están llegando de muy lejos. Lo interesante es que esos magos de lejos quieren verlo, quieren ver a Cristo. Han gastado dinero, tiempo, un viaje ardoroso. Mientras la gente que vivía en Israel ni sabían del asunto. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes tiene espías en todos lados. Porque es un hombre consumido con la paranoia. Un temor perpetuo de que alguien iba a venir y quitarle el trono. Y si él tiene temor por las profecías, toda Jerusalén también tiene temor, porque ellos saben de qué él está capaz. Ese hombre era muy listo. Vamos a Lucas 13, hablando de uno de sus hijos, porque él va a morir muy pronto y ir a su lugar, pero en Lucas 13 y versículo 31, Cristo estaba hablando de otro, Herodes, el hijo de este. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id, Cristo hablando, id y decid a aquella zorra, femenina, aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Cristo lo puso el nombre la zorra. Es un astuto, como su padre, inteligente pero cruel en el extremo, sin escrúpulo alguno. El hijo tenía el mismo deseo que su padre, versículo 4. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes sabía algo de la palabra de Dios. Era informado bíblicamente, pero no hizo caso a las exhortaciones. Aquí está pidiendo información bíblica, no para servir a Dios, al contrario. Quiere frustrar los planes de Dios. Se cree más poderoso que Dios. Versículo 5. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muchos en Israel tenían esa información, pero ni ellos fueron a Belén para buscar el nuevo rey. Fue conocimiento común. El Cristo iba a nacer de Belén. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Poco a poco, esta zorra, como su hijo, está descubriendo el tiempo y el lugar, porque desea acabar con ese renuevo. Pero quiere hacer cosas en secreto, porque no quiere armar un gran escándalo. Y hermanos, si ustedes recuerdan lo que estudiamos, los que estaban aquí en viernes, es exactamente el mismo. Saúl sabía que Dios levantó otro rey, David, que David era ungido y Saúl quería acabar con él. 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces Saúl vivía con esa paranoia y es la misma cosa repitiendo otra vez en la historia. Saúl, como Herodes, siente temor de perder su poder, su autoridad, su dominio sobre el pueblo. Los dos, Saúl y Herodes, buscan maneras de acabar con el ungido de Dios. Pero esto pasó aún antes, en la vida de Moisés. El diablo usó a Faraón para matar a los hijos de las mujeres hebreas. Vamos a Éxodo 1. Porque es la misma historia constantemente en toda la Biblia. En Éxodo 1:15 dice así, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El mismo estaba pasando. Faraón sabía. Hay rumores, van a levantar un redentor, un libertador. En Éxodo 2, 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y la que conoció dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafactó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. ¿Qué está pasando aquí? En la ironía de Dios, en su manera de burlar de los que son de la semilla de la serpiente, la hija de Faraón rescató a Moisés. ¿Y qué acabamos de ver en el día de viernes? La hija de Saúl, Mical, y el hijo Jonatán estaban rescatando a David. Esa historia siempre se repite. Así que el diablo trató de acabar con la promesa de Dios usando personas que son la semilla de la serpiente. Pero Dios estaba frustrando y burlando de ellos. Versículo 8 en nuestro texto. Y enviándole a Belén, Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esos magos deben ser muy ingenuos o muy ignorantes si creen que Herodes va a doblar sus rodillas a ese bebé, a ese pobre en Belén. Pero es interesante que aún Herodes quiera hacer una forma de profesión de la fe. ¿Yo lo voy a adorar? Sí, claro. Es pura hipocresía, pero está fingiendo que será un adorador de Cristo, aunque solamente vive para su propio egoísmo. ¿Y tu hermano? ¿Hermana? ¿Amiga? ¿Señora? ¿Cómo está contigo? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esta estrella los guiaba de lejos, y todavía está llevándolos directamente al lugar donde Cristo estaba viviendo. A lo mejor ya no es el pesebre, ya es más tarde. 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Había grande gozo porque estos sabios sabían que las implicaciones para el mundo eran enormes con la llegada de ese rey. Aunque en Israel casi nadie tenía interés, ellos, estos magos, sabían que ese bebé era Dios en carne, Emmanuel, el Salvador del mundo. Que el mundo poco a poco iba a cambiar como resultado de la vida y de la muerte de esta persona. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cada cual tenía algo diferente para ofrecer. Llegaron de muy lejos. Gastaron tiempo, recursos, y ahora están dispuestos a adorar y presentar sus dones. Y hermanos, hay muchas personas en nuestra iglesia que de la misma manera están gastando su tiempo, sus recursos, sus dones en la alabanza, en el servicio al mismo rey. Ya no es un niño, está reinando a la diestra de su padre. Pero quiero preguntar a ti, hermana, hermano, ¿cómo está contigo en esta mañana, empezando este año? Cristo cantando simbólicamente en uno de nuestros himnos en el himnario dice, por ti enmolado fui, y tú quedas por mí. Reproches y ojo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres no eran tan ignorantes, ni ingenuos después de todo. ¿Por qué? Porque tenían revelación. En estos tiempos era común recibir revelación por medio de sueños. En nuestros tiempos es más común recibir todo lo que necesitamos por medio de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 1:1. Un contraste con el tiempo pasado, con ahora. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la palabra de Cristo, en toda la Biblia, ya tenemos la revelación necesaria, si estamos dispuestos a estudiarla. Versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Cristo era solamente un bebé. Y aún ahora está humillado y tiene que sufrir la opresión por medio de la semilla de la serpiente, el diablo y sus agentes en el mundo. Pero aunque Herodes se cree capaz de pelear con Dios, no se puede ganar. Y Dios, como siempre, va a burlar de él, como estudiamos en Salmo 2. Vamos a regresar a Salmo 2 como hicimos en viernes. Salmo 2 es una canción para reyes, para gobernantes, como jueces. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos gobernantes quieren pelear en contra del ungido de Dios. Quieren romper las restricciones, las leyes, quieren gobernar por su antojo. El que mora en los cielos se reirá. No es como que Dios está preocupado. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Es la promesa. Dios va a burlar de ellos. Luego habla a ellos en su furor y turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Ahora eso es como Cristo hablando. Mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Al padre hablando al hijo, pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, está hablando a la gente del gobierno, ahora pues, os reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es absurdo para estos gobernantes luchar en contra de Dios. Van a fracasar cada vez. Versículo 14 en el texto. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue de Egipto. Ese José es un gran hombre. No es muy famoso en la Biblia, pero siempre obedece la voz de Dios. Nunca anda quejando, nunca dice cómo dice, mira María, si nuestro hijo es hijo de Dios, ¿por qué tenemos que huir? Será muy incómodo buscar lugar y trabajo en Egipto. Ya estoy cansado de todo esto. No, siempre José aceptó la providencia de Dios, obedeció sin quejarse, aunque estaba cuidando a Emmanuel, Dios en carne, aceptó que habría opresión de parte de la semilla de la serpiente. Versículo 15. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que ese Herodes ya se murió. ¿Dónde está? No es difícil de adivinar. Para que se cumpliese lo dijo del Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En Cristo la historia del pueblo de Dios se está repitiendo. Es como que en la llegada de Cristo toda la obra de Dios es una nueva obra, una nueva creación. El pueblo antiguo salió de Egipto en los tiempos de Moisés, y ahora se repite la historia en Cristo. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, como Dios ha prometido burlar de él, ya está burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes sabía que los magos han burlado de él. Pero en realidad era Dios detrás de todo esto, burlando del rey como Dios prometió. La semilla de la serpiente quiere acabar con la semilla de la mujer. Pero no se puede. Dios estaba frustrando las actividades de la semilla de la serpiente. Y así está en toda la historia del mundo. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en 12. Pues que esa historia es la historia de la Biblia. Y siempre está ahí repetida. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón, está hablando simbólicamente del diablo, vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo del varón. La mujer es como Eva, como María, como todas las abuelas que Cristo ha tenido. Y se dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que se volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esos son todos los agentes del diablo en la historia, echando trampas, ataques en contra de la semilla de la mujer, como un río para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. La gran guerra de los siglos. Está en cada parte de la Biblia, también en Apocalipsis 17:14. Hablando en idioma muy simbólica, 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es la historia, constantemente batalla, lucha, enemistad entre esos dos grupos, y Cristo ganando. Dios frustrando las actividades de la semilla de la serpiente. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Nuestra guerra es feroz. Y si hay bajas, y estas bajas duelen. Estos niños son como los primeros mártires en el Nuevo Testamento. Seguramente se fueron al cielo con Dios. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto a los que procuraban la muerte del niño. Una vez más, José recibió toda la instrucción que necesita, confiaba en Dios, estaba viviendo una vida de obediencia. No es necesario vivir en temor, aunque tiene todas las fuerzas del infierno en tu contra. Última parte, 21 a 23. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arqueleo reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas: habría de ser llamado Nazareno. Hasta aquí nuestro capítulo. Eso también fue otra forma de humillación. Nazaret era un lugar de muy poca consideración en la Biblia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Nazaret y le dijo: hemos llegado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Jesús, de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces Nazaret tenía muy mala reputación, como un lugar donde salen buenas personas. En fin, Cristo no empezó a sufrir en la cruz. Desde su niñez, la opresión satánica estaba en todos lados. En muchas ocasiones querían matarlo, aún en Nazaret. Cuando él regresó ahí y predicaba, querían tirarlo de un... vamos allá, Lucas 4. No recuerdo la palabra. Lucas 4, 16. Cristo se fue a Nazaret. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautiveros, a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Conocieron a él desde su juventud. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Un buen verso, versículo 24, da a saber, ten cuidado en la manera de evangelizar a la gente de tu familia. No te van a escuchar tan fácilmente. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta el cumbre del monte, y sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El punto es, constantemente estaban tratando de matar a Cristo. La semilla de la serpiente quería acabar con él. Pero hasta que fue su tiempo, era imposible. Doctrina. Estamos acabando ya. Los magos vinieron para adorar a Cristo. No solamente para hablar de la oración como Herodes. Y eso es otra evidencia de que Cristo realmente es Dios en carne. Vamos a Apocalipsis 19. Porque lo que no es Dios no se puede adorar. En Apocalipsis 19:9 dice, un ángel estaba hablando a Juan, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle a un ángel. Juan iba a adorar a un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la primera para muchas ocasiones cuando había hombres adorando a Cristo. Si era la verdad lo que dicen los testigos de Jehová, no, Cristo no es Dios, es un ángel. No se puede adorar a un ángel. Entonces, cada vez cuando ven personas adorando a Cristo y Cristo recibiendo esta adoración, es más evidencia que Cristo es Dios. Otro asunto de estos magos. Aunque la Biblia no dice que hay tres. Es más, la Biblia no dice que son reyes. Y practicar la magia normalmente es algo malo en la Biblia. En la Biblia toda forma de hechicería, de adivinación, de astrología, o es un crimen o es un pecado en el pueblo de Dios. No voy a ir a la ley, pero en Hechos 19, cuando la palabra de Dios vino con poder en Hechos 19:19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Es muchísimo dinero. Y los que trafican en estas cosas de oscuridad, eso tiene valor en el mercado. Así que crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Acabando con todo esto, la magia, hechiceros y todas estas cosas como tienen las calles de Tijuana, personas leyendo cartas y pajaritos dando tu fortuna y todo eso. Acabando con esto, se levantó la palabra de Dios. Y cuando estos magos del Oriente vinieron a adorar a nuestro Señor, fue un señal. Un señal del fin de la oscuridad, de las artes negras. Aún en esto, Dios estaba burlando del diablo, acabando con sus herramientas del error. Último punto, aplicación. Podemos hacer una aplicación de este estudio buscando a nosotros mismos en la historia. Hermano, hermana, tal vez tú estás viviendo como José, aceptando las condiciones de Dios en tu vida, aunque sean duras, sin quejarse, confiando en la providencia de Dios. Tal vez, como José, estás viviendo en obediencia, confiando en que Dios va a obrar toda para tu bien. O tal vez, aún mejor, tal vez estás viviendo como esos magos, dedicando tiempo, empeño, recursos personales para adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Espero que no estés viviendo como Herodes. Herodes escuchó la Biblia, dice nuestro texto en 2:4, dice, y convocado a todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y después recibió la profecía del Testamento Antiguo. Eso sabía de la Biblia. Era un oidor de la palabra. Es más, Herodes hizo una profesión de la fe. Dice en 2:8, y enviándola a Belén, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también vaya y le adore. Hay personas que dicen, yo soy cristiano. Estuve hablando con un hombre ayer que dijo, no, yo soy cristiano. Y después él se fue atrás de un puesto y tenía una botella ahí de una bebida muy fuerte. Y dijo, pues confieso que estoy caído. No hay muchos que hagan la profesión, pero existen la posibilidad de tener una profesión que es vacía. La profesión de Herodes fue pura hipocresía. Herodes vivía por sus propias pasiones, su propio ego. Y así que, si tú estás viviendo así, tú eres Herodes en la historia. Y Herodes murió y se fue al infierno. Y hasta la fecha, él está sufriendo en el infierno. Y no queremos esto para ti. Oh, Padre, ayuda a una persona a saber si su profesión realmente no tiene validez. Ayuda a la persona a ver a sí mismo en la vida de Herodes, que resistía tu autoridad, Señor. No quiso doblar la rodilla, Señor. Trabajaba como la semilla de la serpiente para resistir tu plan, tus obras, Señor. Si hay una persona aquí, Señor, ten compasión de esta persona para que pueda recibir el poder de realmente recibirte como, no solamente como Salvador, como Señor, como Rey que eres. Ayuda a esta persona, Señor, a tener un arrepentimiento verdadero, porque sabemos que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Oh, Padre, te damos la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.